Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Don Benito, 31 de marzo de 2021. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, mi nombre es Río Moreno y acudo a ustedes en busca de algo de ayuda para ver si consigo mirar las cosas de otra manera. El caso es que veo la realidad en tonos verdes y azules, las 5 primeras horas desde que me levanto. Luego se me pasa, lo cual es un alivio porque al principio todos me tomaban por loco o atolondrado. Así que ahora he decidido disimular y dejar preparado para la noche. Acudo a ustedes para ver si pueden curarme. Así que gracias de antemano. Se despide cordialmente Río Moreno.
Buenas tardes a todas y a todos nuestros queridos radioyentes. Bienvenidos a una tarde más con el doctor Zayus y la doctora Orbajosa.
Buenas tardes. Sí, antes de comenzar a resolver este interesantísimo caso que nos llega de don Benito, saludar al público que nos acompaña hoy en el estudio de la radio, que vienen en representación de todo el cuerpo de sanitarios y enfermeras de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, hechas las presentaciones, doctora, creo que es su turno.
Sí, muchas gracias, querido doctor, y como les decía, bienvenidos a este espacio que busca otorgar algo de confort y bienestar a sus maltrechas vidas. Maltrechas vidas como la de nuestro primer consultante, Río Moreno, que nos escribe de don Benito para hacernos llegar una carta de cara a que le planteemos o le ofrezcamos una solución a un problema de vista que presenta, un problema que efectivamente, como usted plantea, querido Río, bueno, es de índole peligrosa. Usted lo que sufre es daltonismo tricotomático anómalo, pero anómalo de verdad, porque normalmente este tipo de alteraciones que se sufren en los receptores afecta a los colores verdes y azules. Pero lo que suele suceder de manera habitual es que se confundan entre ellos. Por tanto, su caso es excepcional, porque aquellos colores que se confrontan, ¿no? Se están enfrentados en los casos de daltonismo, usted es justo aquellos que ven. Este tipo de patologías visuales, de alteraciones de las longitudes de onda media, normalmente viene provocado por una sífilis. Quizás la primera pregunta que tendría que responder es qué es lo que ha hecho en el último medio año y acudir a su médico de cabecera para que le derive al tocólogo.
Sí, efectivamente. Bien, lo que nos pregunta Río Moreno es algo crucial en las culturas humanoides, las culturas posteriores al periodo neolítico, o sea, ya comenzó, dijéramos, en las primeras culturas que presentan escritura. Se conocen por la escritura, como son las mesopotámicas, que la escritura comienza, como todos sabemos, a raíz de la necesidad en el templo y en el mercado de llevar las cuentas, llevar archivados los impuestos y las cuentas de de los negocios mesopotámicos, pues sabemos que a partir de ahí la percepción de la realidad mediada por esta escritura cambia enormemente. Así afectando también a nuestra forma de ver el mundo, y esto afecta también a cómo inciden los rayos de luz en nuestras retinas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos hemos acostumbrado a descifrar signos o runas o señales o garabatos, la luz que incide en nuestros ojos ya no llega de igual manera. Todos sabemos que cuando éramos pequeños y escribíamos en un determinado color de bolígrafo en el examen, pues dependiendo del color que usásemos veíamos la materia a estudiar, cambiaba nuestra forma de considerar su valor, su sentido e incluso su contenido material. Bien, dicho esto, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a entender que la percepción de los colores, doctora, está mediada por la luz en la que estos colores van, como por hacer el símil, la metáfora, como si fueran montados a lomos de un corcel. Este corcel, este bruñido, este apuesto corcel, vamos a llamarle, ¿cómo podríamos llamar al corcel de la luz, doctora? Podríamos llamarle musculoso, brioso, ¿no?
Brioso, sí.
Brioso. También le podríamos llamar, se le podría apelar a él aludiendo a formas más estilizadas, como un corcel.
Pomposo,
un corcel esbelto, un corcel en suma excelso.
De una ¿Pero dónde quiere llegar, querido doctor?
Bien, a lomos de este corcel lumínico que viajan los tonos verdes y azules que nuestro consultante de Don Benito, Río Moreno, percibe por las mañanas. Todos sabemos que, según la física, los experimentos de la física moderna, la luz puede ser corpuscular, de naturaleza corpuscular, o bien de naturaleza ondulatoria, dependiendo del tipo de experimento que hagamos. Si la luz es al mismo tiempo discreta, es corpuscular, discreta y a la vez continua, ondulatoria, estamos ante una paradoja estamos ante una paradoja de dimensiones cósmicas, doctora. Y por eso nuestro amigo Río Moreno, por eso ve por la mañana en tonos verdes y azules únicamente, porque él vive esta paradoja con una especie de, que ya hemos hablado aquí de este problema, ¿no? Del problema de rayos X en los ojos. Es decir, él tiene una percepción una nueva percepción mutante de superhéroe.
Algo así estaba pensando yo, pero me acercaba más a ese horizonte final que en tantas ocasiones anhelamos, que en este programa, que es el gran holocausto final, el gran final, ¿no? Claro, es que suena a broma, aunque no lo sea, y lo que suele suceder es que se despierta cierta risa la posibilidad de que sea el final de nuestras días.
No suena a broma para nada. Lo que pasa es que, bueno, hoy debemos tener aquí un público un tanto dicharachero.
No, yo creo
por
que
no es, decir otra cosa, claro. Porque la cosa es muy seria.
El fin de nuestros días está cerca. Las indicaciones que nos da la colocación de las luces provocadas por el sol, tal y como argumentaba el doctor Zayus hace unos segundos, nos hace pensar en ese final crepuscular.
Sí, o sea, desde luego, o sea, prepárense todos a morir porque el apocalipsis está cercano.
Así que solo le queda una opción, que es cerrar los ojos y rezar hasta que cuando los abra todo haya cambiado.
Siguiente consulta.
Sevilla, 27 de marzo de 2021. Estimados doctores, soy una mujer de 43 años, divorciada, viuda en segundas nupcias y madre de 3 hijos. Hasta hace poco la vida me sonreía, pero últimamente creo que me estoy volviendo loca. Yo les digo a mis amistades y familiares que estoy mal de la cabeza, pero nadie me cree. Ellos aseguran que soy una persona normal y que estoy en mi sano juicio, pero yo sé que no es verdad, doctores, yo sé que estoy loca. Por favor, acudo a ustedes en busca de consejo y ayuda. Suya, afectísima, María Martínez.
Querida Marina, gracias por hacernos llegar tu carta. Bien, lo que nos planteas es un caso muy peculiar.
Un segundo, doctor.
Efectivamente, sí, perdón.
Pare
sí.
Un segundo, por favor, doctor. Escúcheme lo que tengo que decirle.
Sí, sí, doctora.
¿Está seguro de la respuesta que quiere darle a nuestra querida consultante?
Sí, sí, además va a ser breve para darle enseguida paso a usted.
¿Ha pensado 2 veces en el tipo de daño que le pueda ocasionar?
Por supuesto, yo soy tremendamente consciente de la importancia y de la peculiaridad y de la responsabilidad del terapeuta ante cualquier problema de sus...
Pues proceda.
Gracias, doctora. Bien, nuestra amiga efectivamente afirma que está loca y que son el resto de las personas que le rodean, sus familiares y amigos, aquellos que niegan esta locura y que la conminan a que reconozca su normalidad, que ella es normal. Efectivamente, lo diré, voy a decir brevemente, según las últimas investigaciones en el campo de la mente, en el campo de las neurociencias, de la neurofisiología, se ha descubierto, ha sido recientemente publicado el estudio en las revistas científicas de primer orden, se ha descubierto que no, el ser humano, él, en tanto que individuo, no posee una mente particular o privada, sino que solo habría una mente, un numen energético, una consciencia global, una mente, vamos a llamarle colectiva, en tanto y cuanto cada individuo, cada persona o sujeto participa de esa mente. Para ponerlo en términos sencillos, como para que me entienda el común de la audiencia, sería como cuando nos juntamos, ¿verdad? Se reúne una reunión de amigos o unos familiares en un banquete o alrededor de una mesa, en una terraza de un restaurante o un bar, y nos ponen unas raciones de unos chopitos, de unos calamares, y cada uno va picando, ¿no? Va cogiendo con su palillo o su tenedor. Entonces la mente sería como esa ración. Y nosotros seríamos como los comensales que vamos cogiendo de esa mente cosas para nosotros.
Qué interesante, querido doctor, porque parte del vocabulario que utilizamos para hacer referencia a eso que tiene que ver con la cabeza, ¿no? Con el saber, comparte en raíz etimológica con palabras vinculadas con la alimentación, ¿no? Como el sabor, de ahí... La estimulación, el goce, ¿no? que nos genera, que nos provoca el aprendizaje, ¿no? O el estar disfrutando, saboreando de aquello que aprendemos, de aquello que, como anunciaba el doctor, constituyen nuestra diferencia, ¿no? Nuestra unicidad, aquello que nos hace seres inicialmente diferentes y ahora necesariamente estables, que son 2 cosas totalmente diferentes. No podemos dilucidar en qué momento se creó una y luego la otra, pero Desde luego, dentro del problema que supone nacer en sociedad, ya no basta solo con ser un individuo diferente, sino llegar a ser un individuo estable, ¿no? De tal modo que...
Pero, doctora, según esta teoría, este descubrimiento, efectivamente el individuo... El que estaría loco o normal sería esa mente colectiva, no el individuo. Por tanto, si los amigos de Marina y sus familiares le dicen que es normal, en tanto en cuanto ellos son más gente, están participando más de esa mente colectiva, son ellos los que tienen la razón.
Bueno, esto nos lleva a un argumento muy muy básico, que es el origen de la palabra chaveta, ¿no? De que se te va la cabeza, porque lo que nos está planteando o poniendo sobre la mesa nuestra querida consultante Marina Martínez no es una sintomatología concreta, ¿no? Simplemente hay algo que le indica a ella, como portadora de ese saber colectivo, que algo falla, ¿no? Y ella, como una pieza fundamental dentro de ese sistema, al igual que la raíz, ¿no?, de chaveta, de llave, de aquello que ancla, ¿no?, que permite que dos cosas no se solapen. Recordemos que la expresión fisiológica de gran parte de nuestras dolencias tienen que ver con la inflamación de una zona, en ocasiones con la ruptura, pero normalmente hay una especie de doblez, presión de una superficie sobre otra, o incluso inflamación, ¿no? Que lleva todo esto, lo que nos viene a decir es que si alguna de las llaves falla, algunos de los elementos que separan, ¿no?, que dividen, ayudan a repartir ese saber colectivo, el resto de la estructura está afectada. Puede que sus amigos, inconscientes todavía de esta catástrofe, que como todas es algo que se avecina, ¿no?, que se anuncia primero, piensen que usted pues no está bien. Pero esto, fíjese, ya nos lleva a una conclusión o un punto en común, es decir, lo que sus amigos no pueden negar es que usted no está bien porque está diciendo algo que es contrario a lo que ellos perciben. Por tanto, aunque no se lo digan, están de acuerdo porque piensan que usted no está bien, porque cree que no está bien. ¿Cuál sea el motivo por el que ellos piensen que usted no está bien? No nos importa. Lo importante es que estén de acuerdo en ese aspecto. Y a partir de ahí, tirar, ¿no? Ir tirando del hilo. Esto desde esa idea que plantea el doctor, ¿no?, de estructura biónica o estructura orgánica, ¿no?, que subdivide el saber o el conocimiento, ¿no?, que está repartido y que hace que en verdad nuestras dolencias no sean nuestras sino del sistema. En este punto yo lo único que puedo recomendarle es un registro administrativo del fallo en el sistema, es decir, plantee una notificación. Hágale saber a alguien que esto está fallando de cara a una posible responsabilidad o injerencia por su parte.
Sí, efectivamente, hay que decir que excepto la experiencia del dolor físico, puesto que el dolor psíquico es un supuesto, es una mera hipótesis, aunque hablamos del mismo con una facilidad y benevolencia que, la verdad, nos convierte en carne manipulable. Quiero decir con esto que la única experiencia propiamente que es imposible de enajenar, que es imposible de compartir, es el dolor físico del sujeto, del individuo. Pero este dolor físico, tendríamos, doctora, que plantearnos si este dolor físico, que es la única certeza que tenemos de una subjetividad, puede él mismo haber dado a luz de forma posiblemente emergentista, puede haber emergido de ahí una conciencia no física. Este creo que es el gran problema, porque si esto no pudiera darse, entonces la tesis de la mente colectiva común sería la acertada. Y sería la acertada porque Porque pensemos por un momento, ¿y si esa mente común de la que todos participásemos fuese una mente loca? ¿Sí? ¿Qué sería de nosotros? De hecho, esa mente colectiva, al ser una mente loca, nos tendría en sus garras, nos tendría en sus manos, como por ejemplo un salvaje.
Un niño pequeño agarra un gorrión con sus manos.
Efectivamente.
Lo hace con una extraña falta de delicadeza.
O un ogro monstruoso también aplastando a un bebé, ¿no? Con sus botas, ¿no? También. Eso también podría ser.
Querido doctor, una de las cuestiones en la que tengo que disentir con usted es en torno a la idea de que el dolor físico es algo difícil de compartir, ¿no?
Intransferible.
Sí, no, es decir, dentro de las falsas percepciones de poder que predominan en esto que se ha venido a llamar la madre tierra, una de ellas es... la capacidad que yo tengo de nombrar y localizar mi dolor. Lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de dolor físico o en la dialéctica entre el dolor físico y el dolor mental, aquello que recibe una mayor atención es el dolor físico porque se puede localizar, es decir, es algo que tú puedes señalar, aunque sea vagamente.
Sí, pero ahora que estamos en Semana Santa, sí se podía afirmar, ¿verdad?, que el cristiano, cuanto más dolor siente, más feliz es, ¿no? Efectivamente.
Eso es. Pero es un dolor que le viene de dentro. Es un dolor que viene, como veíamos en el programa anterior, de generación en generación, que se transmite cultural y generacionalmente. Es un dolor que tiene que ver más, como usted planteaba, con lo psicosomático que con lo físico en realidad. Este tipo de dolor, que también recibe mucha
atención...
En el caso de
Marina, es la locura, es su locura.
Es su locura, eso es. La locura particular, que es una expresión concreta de la locura colectiva de la que ella es parte. Pero recuerden unos principios básicos en lo referente a organización y gestión computacional. Los sistemas, en muchas ocasiones, son capaces de autorregularse, autosostenerse y son lo suficientemente flexibles como para dar respuestas a sus problemáticas. De hecho, estas son cualidades básicas en el cerebro humano. A partir de esta afirmación, lo que se puede deducir es que cualquier grupo desviado, cualquier grupo que comparta una misma problemática dentro de un sistema, tiene la oportunidad de organizarse para generar una alternativa a esa especie de racket o esa especie de error en el sistema. Es decir, pueden intentar plantear soluciones para que el sistema o bien se cambie, se transforme en sintonía con ellos, o bien plantee una solución para que se dé la convivencia. Y esto no se lo puede negar a usted nadie, querida Marina. Quizás ese grupo que hasta ahora la sociedad le había ofrecido, que es la familia, ya no le sirve. Pero no vivimos en el mercado liberal. No tenemos la oportunidad de elegir nuestras oportunidades en la vida como quien acude al supermercado. Y me sirve también desde un enfoque de clase social, ya que en función de tus posibilidades acudes a un supermercado u otro. Pues usted puede decidir generar otro grupo, otro núcleo familiar, pues que no esté tan desviado como en el que usted se encuentra.
Sí, efectivamente, doctora. Bien, gracias una vez más por su brillante disertación. Creo que el problema, de todas maneras, no deberíamos irnos a andarnos por las ramas y, como vamos, como yo siempre acostumbro de ir al grano, de ir directamente a la cuestión y no divergir y no tener digresiones sobre las cuestiones, puesto que apuntar al centro de la cuestión, intentar llegar al núcleo, a la almendra, a la miga del asunto, siempre abordando la cuestión, el problema, la pregunta, de una manera directa, siempre hacia el frente, nunca hacia atrás ni hacia los lados, sino siempre mirando de frente con valentía, sin cobardía, y tratando esa cuestión también con delicadeza, ¿por qué no? Y a lo sumo llegar a un resultado y a una conclusión clara y distinta y completamente esclarecida, sin que arroje sombras, que ilumine con claridad el camino del terapeuta, del oyente, del consultante, para así finalmente hallar la solución. Y esta creo que es la manera correcta de abordar cualquier problema que se nos plantee en la terapia, y por tanto creo que con esto está claro cuál es la solución.
Totalmente, se la voy a plantear, porque como dice usted, no hay que tener miedo, la solución pasa por amputar, pasa por rebanar la cabeza. Es decir, si vivimos en un país que no tiene miedo a afrontar una de las tasas más altas a nivel europeo de amputación de miembros por malos diagnósticos o fáciles soluciones, el problema radical requiere de una solución radical.
Y que
este problema y esta solución es rebanar la cabeza. El ser humano puede vivir, ya que el órgano central no es la cabeza, ese supremacismo que caracteriza a tantas manifestaciones sociales, ese supremacismo del que hablaba Jung, tiene que ver con el exceso de racionalidad que se ha autoatribuido el ser humano. Por tanto, se merece no un castigo, como pueden interpretar muchas de las personas que ahora mismo me están escuchando. No es un castigo, queridos oyentes, no, es la manera de eliminar parte de los problemas que solos no podemos afrontar. Si bien podemos amputar una pierna, si no tenemos ningún problema en amputar un brazo, o incluso en algunas ocasiones se han amputado los genitales de personas y nada se condena, rebanemos las cabezas y vivamos en otro tipo de sociedades.
Sintonizas
Agora Sol Radio.
Y escuchas
El Consultorio Radiofónico.
Conducido y dirigido
por la doctora Urbajosa
y el doctor Zayus. Siguiente consulta. Ponferrada, 29 de marzo de 2021. A la atención de los doctores del consultorio radiofónico. Les escribo animado por mis antiguos compañeros del club de dominó de la localidad donde vivo. Soy un hombre varón de 87 años de edad, viudo y hasta hace poco jugador empedernido de petanca. Aunque me cueste confesarlo, la verdad es que desde que mis sobrinos me enseñaron a usar internet, me aficioné a ver películas picantes y ya no hago otra cosa. Les escribo ahora porque desde hace unos meses tengo unos deseos grandes de ser mujer. Deseos de cambiarme de sexo. El caso es que no me reconozco a mí mismo, porque yo, doctores, durante toda mi vida he sido muy macho. En fin, no sé qué me está pasando. Solicito de sus eminencias algún tipo de consejo. Agradecido, Mariano Covarrubias.
Thank you.
Estimado Mariano, gracias por hacernos llegar tu carta. No solamente porque nos ha enternecido mucho a todo el equipo de profesionales que están detrás de los micrófonos, sino porque, aunque en este programa huyamos de esos inventos institucionales y grandes paraguas de participación simbólica que generan techos de cristal en vez de verdaderas luchas sociales, abrazamos las propuestas de casi todos, podría decir, los colectivos marginados, desviados, considerados raros o anormales, como es el de los transexuales, y hoy queremos celebrar el Día de la Visibilidad Trans y apoyar, dar un poco de luz a esta consulta que nos haces llegar, Mariano. Una consulta que me hace pensar, como vieja antropóloga y psiquiatra que soy, si en verdad no tendrías de origen el género invertido. Has planteado un problema que es muy común, de manera tradicional. Ha existido desde el momento en el que existe el ser humano, ya sea a través de los libros de historia, de los libros de religión o de la propia naturaleza, ¿no?, que escribe sus leyendas en sus capas. Los géneros invertidos existen desde el momento en el que se construye esta idea, por tanto no es peculiar, sino un caso más de los muchos que nos pueden decir que genera confusión más que organizar la tierra la idea de los géneros, ¿no? No ha estado más que al servicio de crear divisiones y confrontaciones que de ayudarnos a poner un poco de cordura, ¿no?, en este modelo social en el que nos encontramos. Quizás la cuestión es que tú toda tu vida hayas sido mujer y lo que te ha pasado es que te han creado como hombre, y que ya no solo la propia naturaleza, sino tu propia historia de vida impulse, movilice aquello que te es propio, que es otro sentido diferente al que te han asignado. Porque las etiquetas se caen, porque no hay ni un solo pegamento que las aguante. Tardarán más o menos en función del tiempo que se ha invertido en pegarla, pero nada dura o nada permanece, porque sobre todo cuando está inventado. Esto ya lo saben los programadores neurolingüísticos y todos aquellos científicos que se han dedicado a estudiar las emociones humanas en su sentido más básico y longitudinal, y nos avisaban, nos decían que aquellas emociones falsas perduran, ¿no?, son poco sostenidas en el tiempo, y que tenemos que estar ojo a visor, tenemos que estar atentos, ¿no?, tenemos que observarnos para ver realmente cuánto podemos estar siendo un engaño de nosotros mismos. De ahí la importancia de la exploración genital, tanto en chicas como en chicos. Si no educamos en la exploración genital desde que somos pequeños, primero no sabremos si tenemos un sexo diferente al género asignado, o si tenemos una flor, o si tenemos un colador, o si tenemos una pala de cristal. No sabemos lo que tenemos entre los genitales si no nos lo miramos. Y segundo, hay una cuestión mayor que tiene que ver con las hormonas, y no solo con la cultura, que explicaré después para no a agotaros. Así que si quiere continuar, doctor.
Sí, perdón por la interrupción. Esos instantes, ¿no?, de silencio, que eran necesarios. Después de la disertación de la doctora, efectivamente se ha hecho un silencio en la sala de todos nuestros acompañantes, que son numerosos hoy, se han quedado meditando, se han quedado en profunda reflexión, que no es para menos en este importantísimo caso e interesantísimo. Bien, creo que el caso de Mariano Covarrubias, para ir siempre al grano, que... pues, se presenta como un hombre varón de 87 años de edad, doctora. Ya es una edad provecta y...
Pero es cuando se vuelven a producir cambios hormonales en el cuerpo.
Mi teoría, mi diagnóstico y mi apreciación no irán tan encaminados hacia la fisiología tanto como a la psique, a la psicología. La psicología social. Y, por tanto... creo que es necesaria establecer, para el caso que nos ocupa de Mariano, una teoría psicoanalítica del cinematógrafo. Bien, esta teoría psicoanalítica del cinematógrafo efectivamente nos va a ayudar a comprender cómo se ha producido ese deseo en Mariano de convertirse en mujer. Bien, en contra, en este caso tendríamos que abordar la cinematografía pornográfica, el cine pornográfico en concreto, que él es el que confiesa que está adicto en internet. Ya no hace otra cosa más que ver películas picantes, según las llama él, a su modo de hablar. Creo que el caso está claro. Mariano... a fuerza de ver películas pornográficas, sin darse cuenta, esto es lo que ha puesto en su interior, en su psique, en su inconsciente, ese deseo de ser mujer. ¿Por qué? Porque el cine, en contra de lo que aparentemente se presenta, se nos representa, no es una ventana a una historia, a una realidad, sino que es más bien un espejo, actúa como espejo, puesto que cuando vemos una película, consciente o inconscientemente, más implícita o explícitamente, nos identificamos con los personajes, con el protagonista. Solemos sobre todo identificarnos con el protagonista, y las películas pornográficas al uso, para hombres muy machos como Mariano, el centro de gravedad del goce, la melancólica lujuria del objeto sexuado que atrae hacia él toda la atención, es la mujer, es la fémina.
Yo le voy a decir lo que ha pasado, querido doctor.
Déjame terminar, simplemente decir, concluir con mi exposición. Y simplemente Mariano se identifica con la mujer de las películas que la ve como protagonista del goce. Y él se siente identificado con ese personaje del cine. Quiere ser la mujer en la película.
Esto lo que nos quiere decir es que más allá de la pertenencia a un género, lo que deseamos realmente en sociedad es ser otro tipo de cosas. Son otros los escenarios o las cuestiones que estimulan el reconocimiento o generan ese reconocimiento social que parece que necesitamos tanto o todo el rato. Por tanto, sí, el indicador de éxito es el goce, es ser el centro de todos los placeres, independientemente de tu pertenencia a un género, tú querrás estar ahí. Sí, existe un número mayor de posibilidades de estar ahí perteneciendo a un género femenino, nuestra propia competitividad social, nuestra propia búsqueda de escalonamiento social nos llevará a ocupar ese género, ese espacio. ¿Que eso a usted le va a hacer menos machote? Me surgen varias dudas. Por un lado, ¿qué es lo que prima ahora en usted? ¿Prima el deseo de goce o prima el mantener un estatus que parece que ya no le convence tanto? Por tanto, no lo debería usted vivir como una pérdida, porque aquellas que nos sentimos reconocidas en situaciones o en posiciones diferentes a las de machote, sabemos que conseguimos un número mayor de cosas y de placeres solo por no estar en esa posición. Por tanto, no es pérdida. Otra cuestión que me preocupa es la confusión en la que usted, como muchísima gente, se encuentra a la hora de confundir identidad con expresión visible, ¿no? O el rasgos de la personalidad con expresión de la identidad de género. Una cosa son los rasgos de la personalidad, que luego se han intentado repartir como si fueran manos de póker entre la gente en función de una categoría u otra, y la otra es que usted se ponga tetas o se ampute el pene. Usted, si quiere seguir siendo un machote, lo puede ser con una vulva o con un par de tetas.
Claro, efectivamente.
Porque son cosas diferentes.
Un macho vulviano.
Un macho vulviano, que existen. Igual que existe un importante órgano compartido, que es el clítoris, que puede... Bueno, no voy a enredarme en estos vericuetos. Más allá de...
Pero, doctora, al parecer Mariano Covarrubias lo que nos expone en su carta es que él quiere transformarse en mujer, en hembra. Él quiere ser auténticamente hembra.
Porque es un... Pues abra esa puerta, querido Mariano, opérese, solicite, o sea, más allá del momento en el que se encuentra de su vida, donde hacer una operación quizás no le interese, porque se le pueden caer aún más las tetas, independientemente de la edad en la que se encuentre, anímese. Cámbiese el sexo.
Sí, bueno,
viva feliz el resto de sus vidas.
Efectivamente, nosotros le podríamos proponer, bueno, con 87 años de edad, posiblemente seguramente ya pocos dientes le queden o tenga que llevar prótesis dentaria. Yo lo que le propondría, quizá para ir entrenándose, es, por ejemplo, pues antes de meterse en amputaciones más drásticas, más invasivas, operaciones más invasivas y más irreversibles, ¿verdad? Como amputación genital, etcétera. Probar a recrear, ¿no? Recrear en un otro orificio alternativo de su anatomía lo que sería una vagina, una vulva, por ejemplo, pues en la boca, su boca. Si ya le faltan pocos dientes, pues
va a ser más sencillo.
Quítese la dentadura postiza. Déjese un poco de barba y así usted experimentará lo que es que ese orificio sea su a modo de vagina,
sí,
esa boca
la
suya.
La lengua de vez en cuando, lo cual no es muy difícil cuando va sin dentadura postiza. Hágase con el armario de su mujer. Estoy segura de que su mujer, como prácticamente todas, era una mujer de buen gusto, que tendría un buen fondo de armario. Y también estoy segura, por su excesiva masculinidad, que usted es uno de esos hombres que no ha tirado nada. Por tanto, pruébese los vestidos de su mujer, transfórmese, travístase, disfrute, viva de manera plena.
Efectivamente. Y yo quisiera ya, para terminar este interesantísimo caso de transformismo, bien, esta teoría psicoanalítica del cinematógrafo que yo exponía en un principio, creo que nos podía llevar a nuevos horizontes, sobre todo cuando la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo nos va dando paso a paso en sus grandes avances, importantísimos avances, posibilidad para ello. ¿Y cuál es esta? Así como los espectadores del cine porno querrán cada vez más transformarse en mujer, los varones, también, por ejemplo, los aficionados a los documentales sobre la naturaleza del National Geographic, posteriormente, adictos a este tipo de documentales, pues querrán transformarse, por ejemplo, en tigre, querrán transformarse en antílope, en jirafa, y así sucesivamente, o en gorila, o en goriloideo, al querer transformarse en esta serie de animales, pues también podrán que el género humano se expanda, abra sus posibilidades a todo tipo de nuevas realidades, ¿no? Porque uno, si nació humano, no va a poder
no solo transformarse transgénero, también podrá transformarse transespecie.
Efectivamente.
¿Eh? Bueno, yo quiero, amo tanto a mi perro, por ejemplo, ¿por qué no voy a ser yo también perro como él? ¿Eh? Yo quiero convertirme en perro y por eso la tecnología pues estará, me apoyará, ¿no?
De hecho, creo que llegaremos a ese nivel de responsabilidad social en el que una vez destruido todo el planeta, es decir, como responsables de la extinción de la mayor parte de las especies animales, es nuestra labor sustituir y volver a diversificar esa diversidad transformándonos en las diferentes especies animales. Quien quiera ser elefante, que lo sea. Quien quiera ser caniche, que se exprese. Y quien quiera ser jirafa metida en un iglú, no tiene más que irse.
Siguiente consulta.
Doctora.
Alcoba, 25 de marzo de 2021. A la atención del consultorio radiofónico. Queridos doctores, mi nombre es Raquel y soy una joven que ha tenido muchas dificultades a lo largo de su vida, pero salí adelante y conseguí labrarme un futuro. Todo el mundo siempre me ha dicho que le he hecho muchas agallas a la vida y que soy muy trabajadora. Tantas veces me lo han dicho que me ha salido una agalla a cada lado de la cara. Al principio me preocupaba una metamorfosis parcial o total, pero en un año solo ha cambiado esa parte de mi cuerpo. He acudido a numerosos especialistas, pero no existe ninguno en esta materia. ¿Qué puedo hacer, doctores? ¿Me estaré convirtiendo en un bicho raro? Sin otro particular, Raquel.
Querida Raquel, gracias por hacernos llegar tu consulta a este consultorio radiofónico de Agora Sol, en el que atendemos todos los miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde en directo vuestras preocupaciones, vuestras preguntas, vuestros casos, todo lo que queráis comentarnos. Aquí la doctora Arbajosa y quien nos habla, el doctor Zayuski. También estamos apoyados por nuestro maravilloso equipo de expertos. Bien, y es este equipo de expertos los que nos han ayudado, a mí en este caso, con la pregunta que nos haces. Si efectivamente ahora mismo acabamos de hablar sobre la transformación del humano en otro tipo de especies, tu caso es similar, pero desde una perspectiva diferente. Puesto que en tu caso se trata de una transformación, de una metamorfosis del todo involuntaria. ¿Qué tipo de animal presenta en su anatomía y su fisiología las agallas? ¿De qué tipo de animal estamos hablando? Efectivamente, tratamos de peces, de animales que viven bajo el agua, o algo así también como anfibios, y efectúan su respiración mediante estas agallas. ¿Qué está sucediendo contigo, Raquel? Bien. Está sucediendo simplemente que estás teniendo una regresión al útero materno. en el útero materno, el feto, el embrión y el bebé está nadando en un líquido amniótico, en un agua de vida, en un aquas, bioaquas, ¿no? Bios aquiferum. Aunque en principio no tiene agallas, cuando el adulto tiene una regresión psíquica al útero materno, pueden darse manifestaciones físicas en su cuerpo que recuerden una vida subacuática. Por ejemplo, el caso de las sirenas, doctora. El caso de las sirenas, que está bien documentado, mujeres con cola de pescado, pues se produce por un regreso pseudopsicótico al vientre materno, por un viaje maravilloso a ese cosmos, porque recordemos, doctora, que el bebé dentro de ese útero, dentro de esa bolsa fetal, el ser ocupa la totalidad del cosmos. Para él esa bolsa es un universo. Es todo su universo, todo ocupa la totalidad del cosmos. Al igual que nosotros habitamos este planeta y nos vemos envueltos por la circunvalación de un universo que obviamente el planeta Tierra pues es el excremento de ese universo. Así comienzas como ser una pequeña cagadilla, un pequeño excremento. El bebé dentro del líquido amniótico. Por tanto, al igual que los estoicos, cuando les decían que si no querían a sus hijos, les preguntaban, ¿usted no quiere a sus hijos? Bien, pues él respondía, escupía en el suelo y decía, sí, eso también ha salido dentro de mí. Creo que esta visión no es moralmente aceptable y por tanto las agallas que a usted le están saliendo debe aceptarlas para mayor gloria de los océanos. Quizá cuando el cambio climático haya y se hayan derretido, ¿verdad, doctora?, los polos.
Muy poco les queda.
Todo el agua, años, cuando se ha derretido días. Todo el agua que está congelada en la Tierra, desaparecerá la Tierra seca. Esto está bien documentado en un documental que hubo.
Y aparecerán las sirenas.
Sí,
solo hasta que llegue ese momento, aquellas personas que han sido elegidas para ser sirenas, aparecerán y se harán públicas a todos los seres humanos. Esas personas elegidas ya están siendo llamadas, ya se están poniendo en contacto con ustedes. Esas señales se presentan de muchas maneras. A veces puede ser un pequeño silbidito en el oído. A veces es empiecen a aparecer agallas a los lados de su cabeza, como le pasa en otras ocasiones, le abrirán una pescadería debajo justo de su casa. En otras, el olor de su coño se intensificará pues hasta que llegue ese momento. El por qué algunas personas han sido elegidas y no todas, no lo sabemos. Es un dato que ahora mismo no contamos con ello y que esperemos que en el siguiente congreso de parapsicología y teoría aplicada al que hemos sido invitados pues alguien pueda arrojar alguna pista. Pero hasta la fecha lo único que sabemos es todo eso, así que bueno, como bien decía el doctor, procure no tocarse los dedos, las agallas con los dedos, sobre todo si los tiene sucios, es decir, evite cualquier tipo de infección en la zona. No intente tampoco ocultar su situación, ya que eso la llevaría a un cajón profundo del cual probablemente no supiera sola salir. y considérese una afortunada.
Sí, en este sentido, un consejo que también se le puede dar a Raquel, ¿verdad? Para que ella se encuentre como pez en el agua, nunca mejor dicho, y pueda desarrollar esa transformación en pez. Y como ella, muchísimas personas que se están dando casos cada vez más numerosos, pues debería promover el cambio climático para que acelere esta transformación del planeta. Y se derritan por completo todo el agua congelada de la Tierra y se cubra de agua toda la Tierra y ya los seres puedan pasar a ser sirénidos, a ser peces, y esto debe, ella debe contaminar todo lo posible, comprar mucho plástico, montar en transportes, montar mucho en coche, comer mucha carne de vaca que rompe la capa de ozono. Vamos, en una palabra, debe Raquel y todos aquellos oyentes que nos oigan promover, por favor, el cambio climático para que la gente, para que por fin podamos vivir felices en ese mundo mitológico de sirenas, de peces, de Bob Esponja.
Para que todo esto acabe ya también, para no vivir en la angustia.
Gracias.
No querría yo finalizar este caso sin abordar un tema que también me parece crucial y que nos han escuchado ya en otras ocasiones, y es el por qué a la mujer se la sigue oprimiendo. Dentro del mundo de la mitología, ya cuando Homero hablaba de aquellas sirenas, ¿no? Y él mismo, confundido, ¿no?, por la descripción que había oído de los marineros, en su intento de expresar gráficamente a esas sirenas, hablaba como de seres un poco ambivalentes, mitad pájaros, mitad peces, mitad mujeres, ¿no? Como que eran capaces también de volar, de llegar, ¿no? Como que aparecían de repente en las barcas de los pobres marineros. Esa selección nada natural, a partir de la cual se decidió que la mujer, en vez de sobrevolar la tierra, se quedara en sus aguas más básicas, tiene mucho que ver con el hecho de que a usted solo le salgan agallas y la metamorfosis no sea total. En este punto también tengo que decirle que usted ya de por sí es sirena, es decir, que cuando los autores hablan de las sirenas, efectivamente la imagen que más ha predominado, porque claramente es más sexy, es la de mujer con cuerpo, con pechos de mujer y cola de sirena, de pez. Pero existen múltiples maneras, ¿no?, de expresar esta combinación pez-mujer. Pero desde luego se elimina la posibilidad de volar. Esto me parece muy importante dejarlo hoy claro, porque usted podría pertenecer a una raza superior ahora mismo y no se le está permitiendo. Así que relájese, como decía, el fin de nuestros días está cerca. Usted ha sido llamada para un mundo mejor. Va a pasar a formar parte de ese gran grupo. Algunos probablemente no seamos seleccionados. Y empieza la cuenta atrás, solo tiene que estar preparada.
Sí, y además, que se preparen los que no sepan nadar y, bueno, aquellos que sufren parálisis, que no pueden nadar o que no tienen, pues yo que sé, una pierna de madera para que floten. Todos los que no sepan nadar, pues que preparen, porque todos va a ser una selección natural darwiniana, y todos aquellos que no sepáis nadar, pues lo siento mucho, pero vais a sucumbir. O sea, es así.
Así que cómprense un buen flotador y no dejen de mirar el cielo. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección:
el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La.
En el programa de hoy, muerte en vida de todos los ojos de la Tierra.
Esa es mi hija. Te presento a mi hija Génesis, mi muñeca.
Génesis, otra vez jugando a las carreras con el perro. Vas a ensuciar el vestido que te diseñé. Oye, muchachita, te estoy hablando.
Y ella es mi esposa.
Disculpen, ¿puedes venir un momento, por favor?
Sí, cariño.
Permiso.
Bueno, el deber me llama.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.